Imagina que convocas un concurso para pintar tu casa. Se presentan tres pintores y, lógicamente, eliges al que te da el mejor precio. Pero, a mitad de trabajo, te das cuenta de que también necesitas construir un garaje. Y le dices, oye, ya que estás aquí, ¿por qué no me construyes también el garaje?
Uf, menudo lío.
Claro. Los otros dos pintores se enteran, y con toda la razón del mundo pondrían el grito en el cielo. Dirían que si hubieran sabido desde el principio que el trabajo incluía un garaje, su oferta habría sido completamente diferente.
Y probablemente el ganador habría sido otro. Exacto. Pues bien, a gran escala, ese es el dilema central de la contratación pública. Por un lado, hay un principio sagrado. Lo que se firma, se cumple. Un contrato adjudicado debería ser inmutable para garantizar que todos compitieron en igualdad de condiciones. Pero claro, por otro lado, la administración no es una casa. Sus necesidades cambian y el interés público a veces exige flexibilidad.
¿Y ahí está la tensión? Entre la rigidez que protege la competencia y la flexibilidad que exige la buena gestión.
Justo. Así que hoy vamos a descifrar un puzzle. ¿Cómo puede la administración cambiar las reglas de un juego que ya ha empezado sin hacer trampas? La ley ofrece una llave maestra, el famoso artículo 204, que permite modificar contratos.
Pero, como veremos, usar esa llave requiere seguir un mapa muy, muy estricto y evitar varias trampas mortales. Para ello, nos hemos sumergido en una guía práctica sobre la ley de contratos del sector público para entender qué se puede hacer y, sobre todo, qué no se puede hacer.
Y es importante entender que este mapa tan estricto no es un capricho español. Viene de directivas europeas pensadas para proteger el mercado único. La obsesión de Europa es que un contrato no se modifique tanto que se convierta en algo distinto.
Claro.
Algo por lo que otras empresas europeas habrían pujado de forma diferente si lo hubieran sabido. Por eso, la solución que vamos a analizar, la de las modificaciones previstas, es la vía limpia. El posible cambio deja de ser una sorpresa y se convierte en una regla del juego conocida por todos, desde el principio.
Perfecto, pues vamos a desmenuzar esa regla del juego. Entiendo que para poder modificar algo, tiene que estar previsto en el pliego, en el documento que rige la licitación. Pero, a ver, ¿hasta qué punto de detalle? ¿Vale con una cláusula genérica que diga algo como la administración se reserva el derecho a modificar el contrato si lo considera necesario? Porque si yo fuera un gestor público, eso me daría un poder enorme.
Sería el sueño de cualquier gestor, pero la ley lo prohíbe taxativamente. Esa cláusula genérica sería nula de pleno derecho.
Ah, vale. La ley exige que la cláusula de modificación sea clara, precisa e inequívoca. Y eso significa que debe contener como mínimo cuatro elementos muy concretos. Primero, su alcance y sus límites. Es decir, qué se puede cambiar y hasta dónde. No un cheque en blanco, para nada. Por ejemplo, se podrán añadir hasta un 10% más de horas de servicio. El segundo requisito es el más importante. Las condiciones objetivas que permiten activar la modificación. Y esto es clave. No puede depender de la simple voluntad de la administración.
Ajá.
Tienen que ser hechos externos, medibles y verificables. Por ejemplo, si el número de usuarios del polideportivo, según el registro de entradas, aumenta un 20% durante dos trimestres consecutivos, se ampliará el servicio de limpieza. Es un hecho, no una opinión.
Entiendo.
Un si pasa A, entonces se puede hacer B. No un haré B cuando a mí me parezca.
Esto es una barrera fundamental. La propia cláusula tiene que decir explícitamente que la modificación no podrá introducir nuevos precios que no estuvieran ya en la oferta de la empresa.
Ya.
Todo tiene que estar calculado desde el día 1. O sea, que el objetivo es que la empresa que licita pueda, calculadora en mano, medir el riesgo. Que pueda decir, vale, si ocurre esto, el contrato crecerá un 15% y me costará tanto, así que lo incluyo en mi estructura de costes. Se busca eliminar la incertidumbre, por completo. Esa es la palabra clave, transparencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo ha repetido hasta la saciedad. Se trata de evitar lo que se conoce como la discrecionalidad ilimitada de la administración. Las reglas del juego y de sus posibles cambios tienen que estar tan claras que todos los jugadores sepan desde el principio cómo podría evolucionar el partido. Vale, tenemos la cláusula perfecta, redactada por un cirujano legal. Aún así, la ley no te da carta blanca. Hay unos límites que no se pueden cruzar por mucho que lo ponga el pliego. Y el primero es el más famoso, casi una leyenda urbana en la contratación pública, el límite del 20%. Sí, y es probablemente la fuente de error más común. La ley dice que el importe de la modificación, o la suma de todas las que se hagan, no puede superar el 20% del precio inicial del contrato, sin IVA. Y aquí la palabra inicial es una trampa en la que cae mucha gente.
Explícate, porque aquí es donde la cosa se pone técnica. Precio inicial se refiere al precio por el que se adjudicó el contrato, ¿verdad? No a otras cifras más grandes que se manejan al principio.
Correcto. Y para entenderlo, piensa en la reforma de una casa. Una cosa es el presupuesto máximo que tienes en la cabeza, con todos los por si acaso incluidos, digamos, 50.000 euros. Y otra, muy distinta, es el precio cerrado que firmas finalmente con el constructor, que tras negociar se quedan 40.000 euros.
Entiendo.
Pues bien, si surgen extras o modificaciones, la ley te dice que no pueden superar el 20% del precio firmado, de los 40.000, no del presupuesto que tenías en la cabeza.
Justo, me parece una analogía buenísima. Y esto es crucial porque si el contrato se prorroga, por ejemplo, esa base de cálculo de 40.000 euros no cambia, ¿no? Sigue siendo la misma durante toda la vida del contrato.
Exacto. Es un límite fijo, estático. Y no es una interpretación sacada de la manga. Los máximos órganos consultivos del Estado lo han dejado clarísimo. Luego está el segundo límite, que no es de dinero, sino de sentido común.
A ver.
La modificación no puede alterar la naturaleza global del contrato.
¿Qué es una forma elegante de decir que no puedes cambiar las reglas del juego a mitad de partido? Si contrataste peras, no te pueden acabar dando manzanas.
Esa es la mejor definición. No puedes transformar el qué fundamental del contrato. Recuerdo el caso de un ayuntamiento que tenía un contrato para el mantenimiento de parques y jardines. Tenían una cláusula de modificación prevista y con ella intentaron que la empresa construyera una nueva pista de pádel.
No me digas.
Obviamente, los tribunales dijeron que no. Una cosa es pedirle al jardinero que plante más rosales y otra que te haga de arquitecto. Se trata de ajustar, no de transformar.
Vale. Y esto nos lleva directamente al barro, a la confusión que mencionabas antes entre las distintas cifras de un contrato. Porque todos hemos oído hablar del valor estimado del contrato, que suele ser una cifra enorme. Y luego está el precio de adjudicación, que es más bajo. ¿Cuál es la que manda aquí?
La que manda es siempre la más pequeña, la real. Y diferenciarlas es absolutamente clave. El valor estimado es un cálculo que hace la administración antes de empezar todo.
Una estimación, vamos.
Es una bola de cristal para estimar el coste máximo que podría llegar a tener ese contrato en el escenario más expansivo posible. Suma el coste de la duración inicial, el de todas las posibles prórrogas y, aquí está lo importante, el importe de las posibles modificaciones que se prevén. Es el presupuesto con todos los por si acaso de tu reforma.
¿Y el precio inicial o de adjudicación?
Es el precio real, el que la empresa ganadora ha puesto en su oferta. Normalmente con una rebaja importante sobre lo que la administración estaba dispuesta a pagar. Es el contrato que firmas con el constructor. Perfecto. Pues vamos a ponerle números con un ejemplo muy claro. Imagina un servicio de limpieza. La administración calcula un valor estimado de 4,3 millones de euros.
Una cifra importante.
En esa cifra gigante ha metido el coste de los 2 años iniciales, 2 posibles años de prórroga y una posible modificación del 15%. Pero se presenta la empresa Limpia Sociedad Anónima y gana con una oferta rompedora de 1,8 millones.
¡Ojo! Que esto es un cambio radical. Entonces, si al cabo de un año quieren aplicar esa modificación prevista, el gran número, el valor estimado de 4,3 millones, es casi un espejismo para este cálculo. La cifra que de verdad importa es la del contrato final, la pequeña.
Exacto. El límite máximo del 20% no se calcula sobre los 4,3 millones, sino sobre el precio real por el que se está pagando, los 1,8 millones.
Ah, claro.
Por tanto, la modificación máxima que podrían hacerle a Limpia S.A. sería de 360.000 euros. Es una regla de proporcionalidad y de contención del gasto. El extra tiene que ser proporcional a lo que te cuesta el servicio de verdad, no a lo que soñabas que te podría costar.
Queda clarísimo. Mucha gente debe de equivocarse con esto, intentando rascar un porcentaje de la cifra más grande para tener más margen.
Constantemente. Es uno de los errores clásicos.
Vale, esto funciona para un contrato de sota, caballo y rey. Pero la administración utiliza herramientas mucho más complejas. A menudo los contratos se dividen en lotes. ¿Cómo funciona ahí el límite del 20%? ¿Es por lote o se suma todo?
Pues la regla general es que cada lote es un contrato independiente. Por tanto, cada lote tiene su propio contador del 20% que se calcula sobre su propio precio de adjudicación.
Entiendo. La única excepción es que el pliego dijera de forma expresa algo como: los lotes 1, 2 y 3, si se adjudican a la misma empresa, se considerarán un único contrato a efectos de modificaciones. Si no lo dice, cada uno va por su cuenta. Y luego están esos monstruos contractuales que son los acuerdos marco, que pueden durar años. ¿Se les aplica esta misma rigidez tan estricta? Me da la sensación de que sería casi imposible gestionar un acuerdo a 4 años sin poder tocar los precios.
Ahí has dado en el clavo. La ley entiende que son una bestia diferente y les da un tratamiento especial, una excepción a la regla general. En un acuerdo marco, a diferencia de un contrato normal, sí se permite ajustar los precios unitarios de los productos o servicios, con un límite del 20% si se dan ciertas condiciones de mercado.
Yeah.
Es una válvula de escape pensada para darles la flexibilidad que necesitan para sobrevivir a las fluctuaciones de precios durante su larga vida.
Tiene sentido. Y ya que estamos con casos prácticos, hay una pregunta que seguro que es un dolor de cabeza para muchas empresas. ¿Qué pasa si sube el salario mínimo interprofesional o el convenio colectivo y los costes de personal de la empresa se disparan? ¿Pueden llamar a la puerta de la administración y pedir una modificación del contrato por esta vía?
La respuesta de todos los órganos consultivos es un no rotundo y consistente.
¿Rotundo?
Lo consideran un riesgo y ventura del contratista, es decir, un riesgo empresarial normal que la empresa debe prever cuando calcula su oferta. No es una de esas condiciones objetivas y externas que hemos mencionado antes. Si presentaste una oferta muy ajustada, la subida de salarios es un riesgo que corre de tu cuenta.
Entiendo la lógica para proteger las arcas públicas, pero desde el punto de vista de la gestión, ¿no convierte esto a la administración en una máquina increíblemente lenta y burocrática? Parece que cualquier imprevisto real te obliga a empezar de cero, lo que podría costar meses y mucho dinero público.
Esa es la eterna crítica al sistema. El legislador ha priorizado la seguridad jurídica y la protección de la competencia por encima de la agilidad. Y para asegurarse de que esa prioridad se cumple, incluso cuando una modificación es posible y legal, el proceso para aprobarla no es precisamente un paseo. Claro, supongamos que todo encaja. La cláusula es perfecta, respetamos el 20% y la naturaleza del contrato. No basta con que el gestor y la empresa se den la mano y firmen. ¿Es un acto automático?
En absoluto. Hay que tramitar un expediente administrativo completo. ¿Y eso implica?
Una memoria del gestor justificando por qué es de interés público hacer el cambio y demostrando que se cumple la condición objetiva del pliego.
¡Uf!
Luego informes del servicio técnico y del servicio jurídico. Después, un trámite de audiencia al contratista, para que pueda decir la suya. Y finalmente, la aprobación formal por el órgano de contratación competente. No es algo que se decida en un día.
Y supongo que para rematar hay que publicarlo todo.
Por supuesto. Una vez aprobada la modificación, hay un plazo máximo de 5 días para publicarla en el perfil del contratante, a la vista de todo el mundo. La transparencia es la garantía final de todo el sistema.
Cualquiera puede ver qué se ha cambiado, por qué y por cuánto dinero.
Exacto.
Entonces, la gran conclusión de todo este análisis es que, en la contratación pública, la flexibilidad no es improvisación. Es, paradójicamente, un ejercicio de previsión casi milimétrica. La capacidad de adaptarse a los cambios tiene que estar diseñada, calculada y casi escrita en piedra desde el primer día.
Exactamente. Esta vía del artículo 204 no es un plan B para imprevistos, es una herramienta de gestión planificada. Es la excepción que confirma la regla de oro. Los contratos no se tocan.
Ya. Y el mensaje de la ley es muy potente. Si tu necesidad de cambio no fue prevista con este nivel de detalle, o si lo que necesitas cambiar es más grande que los límites que hemos visto, no puedes usar esta puerta. Tienes que buscar otra, como las modificaciones no previstas, que son muchísimo más restrictivas y excepcionales. O empezar de nuevo, o directamente hacer lo que los otros pintores querrían: resolver el contrato y empezar una licitación nueva, limpia y abierta a todos. Al final, toda esta rigidez busca evitar el dedazo, ¿no? que una vez adjudicado un contrato a un precio muy competitivo, no se pueda inflar después con modificaciones a medida para beneficiar a la empresa amiga de turno.
Ese es el espíritu último de la norma, sin duda. Proteger el dinero público y la integridad de la competencia.
Todo este sistema se basa, en última instancia, en la capacidad de la Administración para predecir el futuro con un detalle asombroso. Pero esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. En un mundo cada vez más volátil, con crisis energéticas, pandemias o disrupciones tecnológicas, ¿qué ocurre cuando surge un imprevisto de los de verdad? Uno radical que nadie podía imaginar y que, por definición, no cabe en ninguna de estas cláusulas tan precisas. Nos hace pensar si un marco legal diseñado para la certeza puede ser lo bastante ágil para sobrevivir a la incertidumbre real.